Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos, muy bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Libertad o Muerte. Y estamos en esta ocasión con un panel más que estable y parto por el señor del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí en este episodio. Esperamos que disfrutes el episodio, lo compartas en tus importantes redes sociales y lo disfrutes hasta el final. Muchas gracias.
Oh, gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Y paso al litoral, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, buenas noches a todos. Bien, acá hace un poco de frío. Yo estoy en Valparaíso, en el puerto, y como que está heladito. No sé si allá en Santiago, no creo, pero rico, me encanta el otoño. Así que esperando que llegue el otoño prontito, ya que ya, bueno, ya mañana ya. Así que esperando tener un buen programa. Eso, chiquillo.
Gracias, Claudio. Ojalá salgan con un poco del frío para acá, porque esta weá es un puto horno todavía. Y paso a presentar al señor de los controles, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, la verdad es que estoy contento. Quiero comentar y dar nuestro total agradecimiento desde la producción de Alianza Libertaria a una persona que decidió hacer un aporte recientemente económico para apoyar y darnos un poquito de colchón de poder seguir trabajando en esto. Así que creo que corresponde dar los agradecimientos. No le consulté si podía nombrarlo, así que por eso no lo hice. Pero invitar a quien quiera también a apoyar este trabajo que hacemos, a que en nuestras redes sociales en general, en nuestro Linktree también está el botón de Flow, igual que en la descripción de YouTube.
Pues sí, se agradece bastante a la persona que haya apoyado. Y es bueno también que se reconozca de cierta manera el tiempo que se invierte en esto, las ganas que le ponemos y que en definitiva todos tenemos una vida. Pero de cierta manera llega esa pausa del programa en la cual ponemos en pausa nuestras vidas de cierta manera para estar acá, para compartir con ustedes, con los que nos están escuchando y dar un punto de vista, porque recuerden que nosotros no estamos imponiendo algo, sino dando un punto de vista distinto. Y hablando de eso, y para poder apoyar lo que es la pluralidad noticiosa, poniéndose progre, quería darte el paso a ti, Ricardo, para ver qué ocurre en este mundo ingrato en el cual vivimos. ¿Hay alguna noticia que nos tengas que dar?
Seguro que sí, y empezamos nuestra tradicional periplo internacional comentando las declaraciones que se dieron en nuestro continente, en este caso en Canadá, donde están declarando que van a suspender las ventas de armas a Israel y responden que la historia los juzgará con dureza. Estamos hablando de que Canadá decidió detener las ventas de futuras armas a Israel luego de que una votación no vinculante en la Cámara de los Comunes del país norteamericano, decisión que luego fue confirmada por la ministra de Asuntos Exteriores de aquel país. Estamos hablando de que Israel afirma que la historia juzgará a los canadienses. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, condenó la medida de que Israel socava el derecho a autodefenderse contra los terroristas de Hamas. Es lamentable que el gobierno canadiense esté dando un paso que socava el derecho de Israel a la autodefensa contra los asesinos de Hamas que han cometido terribles crímenes contra la humanidad y contra ciudadanos inocentes, incluidos ancianos, mujeres y niños. Y ahora tenemos que dirigirnos a Japón, donde en este momento Japón acaba de terminar con la era de las tasas ultra bajas. Se devaluó el yen y la bolsa de Tokio cerró nada más y nada menos que al alza. Estamos hablando de que el Banco de Japón puso fin a la era de los títulos ultra bajos que se ha prolongado por más de una década en este país al considerar que la economía ha dejado atrás su largo ciclo deflacionario, decisión que provocó una nueva depreciación de la divisa japonesa. El Banco Central japonés decidió subir el tipo desde el 0,1% negativo al 0,1% positivo. Y esto ha ocurrido por primera vez en 17 años. Además de abandonar su política de control de los rendimientos de los bonos estatales a 10 años y una serie de medidas que dinamizan la economía del gigante nipón. Sin duda, más subidas en el horizonte del Japón. Pese a que el Banco del Japón decidió este martes descartar varias herramientas más importantes que empleaba para estimular la economía nacional, la entidad señaló que continuará optando por una política acomodaticia y apresuró a descartar un mayor endurecimiento de sus políticas en el corto plazo. Y ahora tenemos que ir a España, donde se reportan nada más y nada menos que 6 personas arrolladas por un camión en un control que se estaba realizando por la Guardia Civil en Sevilla. Estamos hablando de que un camión arrolló a 6 miembros del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil Española durante un control vehicular en la carretera. Según detallan medios internacionales como El País de España, el hecho trágico ocurrió en los Palacios en Sevilla, localidad donde los efectivos ordenaron al conductor de la máquina que se detuviera para un control rutinario antidroga. De acuerdo a fuentes de la investigación, al recibir las órdenes, el camionero giró bruscamente hacia un costado, impactando de lleno a 3 vehículos de la institución. A su vez, el camión arrolló a otros 2 automóviles de civiles quienes estaban siendo controlados por la Guardia Civil. Y de ahí tenemos que irnos esta vez a Taiwán, donde su gobierno ha contestado por unas declaraciones que ha emitido Putin que son bastante preocupantes. Estamos hablando de que el mandatario ruso ha dado unas declaraciones donde indican que las islas le pertenecen a China. Y esto ha provocado una serie de reacciones donde el gobierno taiwanés le respondió duramente a Vladimir Putin luego de que afirmara que la isla es una parte inalienable de China. Tras obtener la reelección de un 87%, recordemos estos cuestionados comicios presidenciales rusos donde no fueron ni justos ni libres, el mandatario ofreció una rueda de prensa en la que abordó el conflicto entre Taiwán y China. Estos intentos de dañar a China tienen que ver en primer lugar con hacer todo tipo de provocaciones en torno a Taiwán, que es una parte inalienable de la República Popular China, dijo Putin ante la pregunta de un periodista chino, según consigna la agencia EFE. A través de un comunicado, la cancillería taiwanesa refutó solemnemente las declaraciones del gobernante ruso, indicando que el régimen comunista chino nunca ha gobernado Taiwán. Taiwán es un país democrático y moderno que defiende activamente su sistema democrático y respeta los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y ahora tenemos que ir a nuestro continente. Esta vez tenemos que hablar de unas declaraciones muy interesantes que ha emitido el gobernante del régimen, Nicolás Maduro, donde acusa a Leopoldo López y Álvaro Uribe de conspirar contra las elecciones de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes al opositor Leopoldo López y al expresidente colombiano Álvaro Uribe de conspirar contra las elecciones del próximo 28 de julio, por lo que pidió a la Fuerza Nacional Bolivariana estar en alerta. Durante su programa semanal de televisión, el mandatario se refirió a la reunión que sostuvieron recientemente López y Uribe, a quienes calificó como terroristas y criminales. Esto ciertamente marca una tendencia donde, por ejemplo, derechamente, como sucede en Cuba, a los opositores se les persigue, o como sucede en Rusia, donde directamente se les envenena y se les asesina. En este caso, Maduro declara, dice, tengo información de que preparan planes para atacar a estados vecinos del Zulia con terroristas paramilitares para atacar servicios públicos. Cuando los terroristas perversos se reúnen es para conspirar, dijo Maduro, quien aseguró que el encuentro de ambos políticos tuvo lugar en Colombia. Pero ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Perú, donde una serie de investigaciones por enriquecimiento ilícito están afectando a la presidenta Boluarte. La Fiscalía de la Nación General del Perú ha iniciado este lunes diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por presuntamente no haber declarado la posesión de relojes de lujo de la marca Rolex y, por supuesto, enriquecimiento ilícito. La Fiscalía del Perú anunció esta noche que ordenó diligencias preliminares y, por supuesto, para hacer estas diligencias por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y por la omisión de la declaración de varios documentos y sobre todo por la marca de varios relojes Rolex que se encuentran en su posesión. El anuncio de la entidad, compartió la ministra en su cuenta oficial X, se conoce horas después de que el presidente del Consejo de Ministros se negara a responder a los periodistas sobre las denuncias en torno a los relojes de lujo que han sido vistos usados por la mandataria. Ahora tenemos que ir a la isla de Cuba, donde cientos de personas están protestando en la localidad de Santiago de Cuba por la falta de comida y por los apagones. Cientos de personas se manifestaron el pasado domingo en la segunda ciudad del país al grito de corriente y comida para protestar por la escasez de alimentos y los prolongados apagones en la isla, sumida en una profunda crisis desde hace ya varios años. Según testimonios personales obtenidos por la agencia EFE y mensajes coincidentes en redes sociales, la protesta fue absolutamente pacífica e iniciada por un grupo de mujeres con hijos y con demandas materiales. Aunque se escucharon gritos de carácter como libertad y patria y vida, lema de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y otras en más de numerosas décadas, otros gritos que se han usado en otras protestas anteriores. La Secretaría Provincial del Partido Comunista de Cuba acudió al lugar para tratar de hablar con los manifestantes y fue recibida por escepticismo, y la gente sigue protestando por la falta de electricidad, donde la gente pues efectivamente está clamando por su libertad. Y esto sería todo lo que tengo que comentarles en este breve gira internacional. Muchachos, los micrófonos son suyos.
Oye, gracias Ricardo por el análisis internacional, para ponernos al día un poco de lo que está ocurriendo ahí al otro lado del charco. Y dentro de la pauta tenemos algo, bueno, tenemos temas bastante variados, ¿eh? Pero yo quería empezar por uno que en realidad me enoja, me afecta bastante y siento que es algo que a lo mejor va a causar cierto resquemor en las personas y tiene que ver con esto de la educación sexual que se busca entregar a los niños a tempranas edades. Y hay una acusación en este caso que sale de Bío Bío, de la radio Bío Bío, en la cual se dice que a alumnos de quinto básico le hicieron una charla explícita de sexualidad en un colegio en Arica, Colegio Adolfo Beizaga Obando. Y desde la Superintendencia de Educación indicaron que se iba a empezar una investigación sobre este tema. Y ahí te quiero consultar a ti, Clau, ¿qué opinas respecto de este tipo de enseñanzas que se busca dar para poder determinar qué podría sentir, qué sentirías tú, por ejemplo, si se tratara de tu hijo, se tratara de tu sobrino, de alguna persona que es indefensa básicamente en esos temas y que se le entregan ese tipo de tópicos dentro de una sala de clase? Los niños salieron choqueados y la persona que daba su testimonio indicaba que el niño no quería hablar porque era algo feo, algo de adulto, es más o menos lo que le dijo. ¿Qué piensas tú respecto a esto?
Yo siempre he comentado dentro de temas familiares que si en el colegio de mi hija llegan a hablar de política o llegan a hablar de temas que no corresponden a la edad de los niños, yo dejaría la cagada. Realmente dejaría la cagada porque ni siquiera te consultan, ni siquiera te informan. Es como que el colegio toma la decisión y vienen unos degenerados, porque realmente son unos degenerados, porque se escudan en temas como que son, no, que es importante, hablan, es como que te lo pintan de una forma que es supuestamente diferente, es como que para que no les pasen cosas malas a los niños, ¿cachai? Pero dentro de esta falsa democracia, se meten estos degenerados, ¿cachai? Y se meten a los colegios a ensuciar el tema de la educación sexual, porque son temas totalmente distintos. Y llegan a estos degenerados porque no es primera vez que pasa. Y realmente, no sé si a ustedes les pasa como que no es tema realmente. Es como que todos le bajan el perfil, como que los papás son los que más reclaman, como que ciertas personas, y que no son necesariamente las de izquierda, son los que reclaman por este tipo de cosas que pasan en los colegios, porque realmente creo que la manga de generados que existe ahora, no solo en Chile, en el mundo, no sé si se han apoderado o han tomado puestos de poder y como que quieren normalizar esta cuestión, como que el amor no importa, ¿cachai? Como que el amor es amor. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero creo que es importante lo que hace Jorge en cada capítulo de nuestro podcast, hincar el diente en esto, cuántos niños se han perdido, cuántos niños han sido abusados, como que yo creo que siempre hay que mantener el tema presente y siempre hay que escandalizarse, nunca hay que normalizarlo. Y por lo menos de mi parte yo voy a hacer escándalo y haría lo mismo que hizo el apoderado, denunciar y poner el tema en la palestra. Con degenerado no se transa.
Sí, y efectivamente que también está en la agenda, y no tenemos que olvidarnos que está dentro de la agenda progresista lo que es la autonomía progresiva, porque buscan hacer dentro del núcleo familiar enfrentamiento entre padre e hijo, y eso es lo que buscan, y es como el último reducto que queda más o menos de moralidad y de valores, y obviamente tienen que destruirlo. También quiero hacer mención que hoy, cuando se publica este podcast 20 de marzo, quedan 721 días para que nos deje este nefasto gobierno, para que no lo pierdan de vista, 721 días. Y quiero ir agregando obviamente más antecedentes, y quiero consultarte a ti, Jorge, respecto de lo mismo, ¿qué piensas? Pero quiero agregar que se le entregó algunos folletos a los niños, se les conversó sobre el uso de preservativos, enfermedades de transmisión sexual, y debieron llenar formularios donde debían responder si eran hombres, mujeres o trans. Estamos hablando de quinto básico, estimado auditor, ¿eh? Hombres, mujeres o trans. Les dieron una dirección donde podían ir a retirar condones, y las preguntas también decían si acaso habían tenido relaciones, ustedes saben a qué me refiero, y de los tres tipos, es decir, normales, ya que nos van a strikear el canal, normales, relaciones traseras, por así decirlo, o que tienen que ver con el ámbito bucal, y si alguna vez alguno había llegado a un happy ending en la boca de otro. Yo considero que estas consultas, hacérselas a niños de quinto básico, y no me río de burla, me río de nervios, sinceramente, de ponerme en el plano de un niño que está escuchando eso y que dimensiona de cierta manera cómo responder a eso. ¿Tú qué pensás, Jorge?
Creo que hay que partir por el lenguaje, y en ese sentido me acoplo completamente a lo que decía la Clau, y creo que el lenguaje tiene que ser eso. Estas son actitudes de gente enferma, de enfermos culeados, son degenerados de mierda. Y lo dije la temporada pasada, este tipo de gente que piensa en hacer estas cosas, hay que ponerlas en una madera, weón, al medio de una plaza y prenderle fuego, porque ese es el camino. Y no hay otro. Y creo que hay situaciones donde uno puede respetar la libertad de todo tipo de las otras personas, pero en el tema niñez, yo creo que ahí se rompe todo, y no hay libertad, no hay justificación a nada que valga para permitir este tipo de situaciones, weón. Así que en ese sentido yo creo que hay que partir desde el punto de vista del lenguaje, llamándolos como lo que son, degenerados conche su madre. Entonces, bueno, cuando estos degenerados conche su madre entran en estas políticas y tratan de impulsar estas agendas, ¿cachai?, de constructivistas desde la niñez, es parte de su agenda, es parte de esta lógica, weón, interseccional, y esas mierdas que tratan de imponernos, donde tratan de corrernos la ventana de Overton y llevarnos a una situación donde ya nada es bueno o malo, ya nada es sagrado, ya nada es intocable. Y yo les voy a contar algo, progres conche su madre, hijos de perra degenerados, weón, y es que los niños son intocables, son sagrados, punto.
qué fascista lo que dice, ¿ah? Los hueones esto efectivamente pues, tienen una trastocación, pero tiene que ver con esta agenda, ¿eh? Y tiene que ver netamente con lo que es la ideología. Y efectivamente, ellos, por ejemplo, ustedes pueden verlo, estimado auditor, está en el sitio de Bio Bio, de hecho, de la radio Bio Bio, y están las preguntas, y son unas cuestiones que dan asco, dan pavor, y de hecho les dan a los niños, les dan unos folletos para que puedan hacer este tipo de preguntas, por así decirlo, de la enfermedad de transmisión sexual y otras cosas más, que la persona los muestra en la radio Bio Bio, los envió por WhatsApp y ellos los muestran, y son cuestiones que no es que esté inventando, son preguntas que les dicen y con los dibujos y las gráficas correspondientes. Ustedes se podrán imaginar. Ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, si escuchaste algo de esto, ¿qué te merece esta situación a ti? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué estamos pasando?
No, esta situación me produce un tremendo asco, en realidad, porque esto es simplemente meterse en la niñez, meterse en la inocencia de los niños, meterse con los niños, y esto es grotesco. Esto no tiene palabras, y tiene razón lo que dice Claudia, sí, hay que dejarles la cagada, porque esta gente no puede venir a estar toqueteando a los niños, no puede estar viniendo a pervertir a los niños de esta forma y quedarse los padres tranquilos. Esto no puede seguir ocurriendo.
Pero ahí yo quiero hacerle una consulta, y voy a hacer la misma ronda, pero esta consulta yo creo que va a ser más corta, si quieren fundamentar no hay problema, pero Clau, ¿tú crees que va a pasar algo?
La verdad, lo que te comentaba recién, porque yo no entiendo, de hecho con la misma película que hicieron respecto a este tema de los niños, o sea, a mi modo de ver tendría que haber sido un escándalo, tendría que haber sido escandaloso, tendría que haber sido tema, tendrían que haberse unido los países, haber hecho acuerdos, haber hecho pero muchas cosas respecto a esto. Y no pasó, ¿cachai? Y hay temas que han sido mucho menores, estupideces, y ponte tú, la izquierda corre en círculo y no puede pasar, y querella, y hacen escándalo y acusaciones, y no sé, y show, qué sé yo, por estupideces. Y esto tendría, o sea, tiene que ser tema, no puede ser que pase de colado, ¿cachai? ¿Cuántos casos más? O sea, es como que, ah, chuta, ya pasó lejos, no me importa, no puede ser. ¿Cachai? No puede ser. Y lo que tú preguntabas, yo creo que no va a ser tema. ¿Cuántos días más va a estar acá? O sea, no sé. ¿Cachai? Ah, mira, pasó acá y después de repente, no, mira, no, vamos a investigarlo. Y ahí va a quedar y se va a perder. Lamentablemente. Y yo creo que nosotros debiésemos hablarlo todas las semanas, como hace Jorge. No puede ser que se pierdan niños, no puede ser que abusen de niños, no puede ser. No puede ser.
Jorge, ¿va a pasar algo?
No va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque no importa. Porque a la gente de bien, la gente que tiene ética, la gente que entiende de lo que estamos hablando, no va a hacer nada. Porque no podemos esperar que estos enfermos conche su madre entiendan la weá y hagan lo correcto. Es la gente de bien, la gente que tiene valores, la que tiene que entender esta weá y tomar acción, y no lo va a hacer.
Ricardo, ¿va a ocurrir algo?
Yo pienso que los padres tienen que tener más solidaridad entre ellos, porque si esto pasa en una escuela, o pasa en la escuela de al lado, o pasa en tu barrio, y tú no haces nada, pronto van a ir por tus hijos. Si tú no haces nada porque te enteraste de que esto pasó en la escuela de tu comunidad, o que le pasó a un familiar, y no haces nada, le puede pasar a tus hijos, o puede pasar más cerca. Entonces esto no se puede permitir, quedarse la gente en la indolencia de no hacer nada y de esperar que las autoridades hagan algo. O sea, mínimo tiene que ocurrir algo a nivel de esa escuela para que eso no se vuelva a repetir. Y los padres pues tienen que estar alerta, como siempre les digo, habla con tus hijos, de política, de religión y de deportes para que no estén siguiendo a falsos ídolos, para que no estén siguiendo las cosas sin discernimiento. Esto es tremendamente importante.
Sí, y efectivamente, yo creo que la manera de hacerlo es exponiendo esto y tomándonos este tiempo para hacerlo, porque muchos dirían, ah, hay cosas más interesantes. Yo considero que los niños, en este caso, están siendo objeto de un ataque brutal por todos lados. Y forma parte también de lo que hace Jorge, que yo también voy a irme acoplando dentro de lo que pueda. Y yo en este caso debo decirle a las personas, a ustedes auditores, ¿cuántas personas creen o cuántos niños creen que en este caso han desaparecido? Por ejemplo, durante el 2023, para que ustedes sepan, 4.302 son niños, que corresponden a un 40,9% del registro total que tiene la PDI de personas que desaparecen. Y esto ocurrió en el 2023. Y ahí pues hay que poner mucho ojo, porque ahí tocó otro punto, Ricardo, que tiene que ver con lo que hacen, por ejemplo, los niños, que tienen que ver con que se meten mucho en las redes sociales. Eso hace que conozcan otras personas, que conozcan otras cuestiones, y se vayan de la casa a veces sin avisar a los parientes. Y muchas veces no se llega a resolver, no te terminan y terminan desaparecidos. Y ahora los datos que se manejan también tienen que ver que hay 350 menores de edad que no han sido encontrados y siguen en calidad de desaparecidos. 350. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo, porque, por ejemplo, la región de nuestro país que más tasas de denuncias por presunta desgracia, por ejemplo, fue Biobío, en el sur. 835 niños y adolescentes fueron registrados como perdidos. Luego viene la región metropolitana con 735, Valparaíso 544, Araucanía 500, que fueron buscados por la PDI y todo eso. Y las cifras son bastante alarmantes, pero claro, pues los niños no votan, no marchan, no importan, ¿no es cierto? Así como, y yo concuerdo con ustedes, no va a pasar nada. Así como cuando manosearon a los niños en colegios de Talcahuano del norte, va a seguir sin pasar nada. Y está en nosotros el tema de poder poner en la palestra este caso. Y siguiendo con la pauta, yo voy a pasar a lo que está ocurriendo en nuestro país respecto de la descomposición, por así decirlo, el problema que tienen que tenemos con las policías, que tenemos en este caso con la PDI, y más particularmente entre Luis Hermosilla y Sergio Muñoz. Luis Hermosilla es un abogado, Sergio Muñoz él era el ex jefe de la PDI, el director de la PDI. Y ahí quiero consultarte a ti, Claudio, respecto a este tema. ¿Has escuchado tú algo? ¿Qué es lo que piensas de esto? Como antecedente te puedo decir que hay 12 filtraciones que hizo Sergio Muñoz a Luis Hermosilla, entre las cuales hay empresas que se asociaban a la administración de Sebastián Piñera, y otro antecedente de otros casos de interés que estaban entre medio. Esto parte el 2021 y después se cierra por ahí por abril del 2022, más o menos, estas 12 filtraciones. En ese lapso de tiempo se hicieron. ¿Qué piensas tú al respecto?
Que se pudrió todo. Realmente eso pienso, porque imagínate, bueno, el abogado yo creo que sabía que iban a caer mucho, yo creo que están escarbando quizás qué cosas más van a salir. Quizás cuánto Luis Hermosilla más hay. ¿Cachai? De hecho, el Osandón hoy día estaba hablando por el tema, ¿te acuerdas que a él lo acusaron también por un tema de una factura, algo así fue?
Sí, sí.
Y el abogado de él renunció y le dijo que tenía que buscarse un abogado como más poderoso. ¿Cachai? Como que no servía a cualquier abogado, sino que tenía que ser uno que tuviese más influencia para ayudarlo. Un abogado tipo Hermosilla, ¿cachai? O sea, yo creo que muchos sabían, y Hermosilla le sirvió a tanto derecha como izquierda, y aunque fuese de cualquier lado que tuviese poder, le servía a este tipo. O sea, si tenía ahí capacidad de pago, podría conseguirte un abogado del nivel de este weón, porque imagínate, el nivel de contactos que tenía, el nivel de injerencia que tenía en todos los casos. Y obviamente se estaba hablando de que quizá el mismo Luis Hermosilla lo postuló para que se quedara en el cargo. Y obviamente para ayudarlo a él y quizá a cuantos más. Imagínate el nivel de corrupción que existe en el país y, bueno, y de a poquitito, la punta del iceberg debe ser esto. Lo encuentro terrible. Y si ya está en este nivel de... O sea, quizá, ¿qué más vamos a ver después? La verdad es que como que... Chile está cada vez más bananero. No puedo opinar otra cosa. Lo que decía el Pablo Herrera, que nos estamos farreando el país, que era, puta, no sé. ¿Alguna vez alguien se rió de Piñera cuando dijo que este era un paraíso? O sea, no era... ¿Sí? ¿Dijo algo así?
Un oasis.
Un oasis, dijo. Y realmente no farreamos el país. En 4 años lo han hecho mierda. Eso es lo que creo, lamentablemente.
Sí, pues y eso de hecho es lo que se busca. Acuérdate que tienen que dividir. La izquierda siempre va por la división entre las personas, y esa es la idea.
De hecho, la mediocridad. En el charco se bañan y se ríen.
Es que en realidad, ¿sabéis que Clau le gusta la mediocridad, pero en los otros?
Sí, de ellos
mismos. Cuando tú veis, por ejemplo, discusiones de estos gallos, yo el otro día vi una cuestión que dejé de ver, que era Sin Filtro. Pero lo vi exclusivamente porque estaba el Juan Lago, un viejo que pusieron ahí en el gobierno apitutado, como del Partido Comunista. Y me fijaba en los distintos debates cómo intentaba atacar de manera directa y victimizarse. Es decir, ataque, víctima, todo el rato. Todo el rato usó la misma técnica para no responder, para eludir las preguntas que le hacían, que lo interpelaban obviamente los demás para buscar cuñas, y eso está claro, pero siempre era ataque, víctima, ataque o victimización, ataque, victimización, siempre era así. Y no debemos perder de vista eso, porque, por ejemplo, lo que es la corrupción, lo que hay acá en este problema, o lo que van a hacer, por ejemplo, con el general Yáñez de Carabinero, que también están esperando para procesarlo respecto de lo que ocurrió para la insurrección del 2019, deja bastante que desear. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a Yáñez se le está culpando por todas las acciones que hizo Carabinero, pero sin embargo tenemos al Marítimo que no se hace cargo de nada de lo que hacen sus hueones de ministros que tiene. Tenemos el crecimiento que habíamos hablado esta misma semana en el Cultura, que lo invito a verlo, amigos, por si acaso no lo han visto también en el canal de Alianza. Hablamos del tema del 0,2% de crecimiento, bueno. 0,2, y ya están celebrando, y yo creo que este weón está tomándose una cerveza y haciendo asado, porque él puede. Acuérdense que no todos podemos comprar carne, pero él sí. Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a esto del mismo caso de las filtraciones de la PDI, y agreguemos también, si querís, lo de Carabineros, de Yáñez. ¿Qué opinión te merece todo esto?
A ver, yo creo que lo primero es mencionar, ¿a alguien le sorprende esto? Porque nosotros lo hemos dicho, yo creo que desde que partimos con nuestro espacio, he tirado al menos yo este comentario, me voy a hacer cargo personalmente mejor. Esta gente, cuando hablamos de derecha, de izquierda, del oficialismo, de la oposición, son todos lo mismo, weón. ¿Ah? Son todos la misma mierda que se agarra a combo en los hocicos con palabras, ya, porque el único buen político que he visto pegar un combo en los hocicos fue un combo de mierda, pero bueno, que se insultan en televisión y hacen este acto de ser enemigo. Se apagan las cámaras, se cierra el telón y partusean todos juntitos, porque esos son lo misma puta mierda. Ahora, la sociedad está tan podrida, porque aquí hay que entender que uno no puede decir que Carabineros, la institución, es culpable de esto, porque el tema aquí es que las instituciones no son éticas, no son personas. Las personas que integran estas instituciones son imperfectas, como siempre el ser humano es la parte que falla dentro de nuestra ecuación, y no es esperable que, si desde lo más sagrado que deberíamos tener, no hay respeto y no hay ética y no hay sentido común, eso chorrea para todos lados. y la corrupción de nuestra sociedad y la caída al abismo en la que vamos derecho de hocico, weón, al medio de la nada, weón, se refleja en todas las institucionalidades, se refleja en nuestro orden social, se refleja en nuestra manera de vivir, en nuestras decisiones. Entonces, cuando la gente se queja, no, que Carabineros se roba la plata, sí. Pero ¿quién nombra a los generales? ¿Quién pone a la cuestión? No es que los jueces ya, pero ¿cómo se eligen los jueces? Usted, no, yo no sé si las personas se dan el tiempo, creo que no, de investigar cómo un juez llega a ser un juez. Este weón, este abogado del que han estado hablando, si no me equivoco, fue también pagado con honorarios del Estado. Hasta donde tengo entendido, trabajaba para el Estado. Entonces, es complejo el tema, porque yo podría decir aquí, y aquí quiero ser muy cuidadoso, es que lo que está pasando en Carabineros, que las filtraciones, que los robos de plata, yo no puedo, y aquí quiero insistir con esto, en la situación que estamos especialmente en el país, porque más encima el contexto infla esto. Yo no puedo decir que Carabineros es una institución corrupta. Yo tengo que individualizar a la gente que hace estupideces y sacarla cagando. Porque lo más probable es que el Paco que está en la esquina, el Paco que llega para la cagada, cuando se mete un weón a tu casa y llega, weón, 3 horas después, pero resulta que el weón en una patrulla culiada tiene que cubrir, weón, 60 llamadas, weón, en una tarde. Ese Paco no estuvo metido en los robos, weón, en la corrupción, en la pasarse datos, en llevarse plata. Entonces seamos cuidadosos con eso. Del escándalo de Carabineros, no. De escándalo de weones, ladrones, delincuentes culiados y punto. Pero hay que tener cuidado con eso.
Y si se fijan, todos los medios de comunicación, por ejemplo, cuando hablan de delincuentes... claro, por ejemplo, en este caso es más fácil
contextualizarlo. Déjame añadirte algo, porfa. Es que aquí tú mencionaste los medios de comunicación, y es que aquí hay algo también que es arrastran un poco del discurso de los medios de comunicación, y es que no olvidemos, por favor, señor que no está escuchando, persona que no está escuchando, hombre, mujer, la weá que sea, lo que se perciba, weón, me da lo mismo. Los medios de comunicación tuvieron un rol muy activo en la destrucción de la institucionalidad de nuestro país, la destrucción de la imagen de Carabineros y todo eso. No olvidemos lo que han hecho los periodistas.
Es que justamente el tema del, y lo que quería tocar yo, este lenguaje de mierda que usan, porque muchas veces, no sé, yo el otro día vi una noticia que refleja esto más o menos, para ver si me puedo explicar. Hay una mujer, una youtuber o bloguera, no sé, que o la señora de un bloguero que registraban sus viajes. Parece que ella era española, parece, o algo así, si mal no recuerdo. Y salió en las noticias que fue violada por 7 delincuentes, 7 degenerados en India. Ahora, apareció un titular, ¿verdad? Que... No entiendo cómo aguantan ese descaro, en el cual dicen 7 personas abusaron de tal mujer. 7 personas. El menor fue detenido. 7 adolescentes, o cambio la noticia acá ya en nuestro chiquero propio acá en Chile. 3 adolescentes cometieron un robo a mano armada. El conductor ebrio arrolló y mató a tal persona. Bueno, son delincuentes. Las personas que el delito es no cumplir con una ley establecida, es no cumplir con normas que son concertadamente y socialmente establecidas por convivencia, lo que algunos ciúticos le llaman el contrato social y hueá rara, que son tácitos. Y está este lenguaje, bueno, como para bajar todo eso. Y aquí yo es donde yo también me quiero detener en el tema de que tú hablabas, Jorge, que nosotros lo hemos tocado en nuestro espacio, pero yo quiero redoblarlo, porque recordemos lo que decía Nicanor Parra, que tanto les dolía, bueno, a la política chilena, ¿eh? Porque era, no iba para ninguno de los dos lados, y él el que decía con su, cuando sacó esta cajita con las postales que se llama Artefactos, que ustedes la pueden buscar obviamente, él decía que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, de ahí es donde sale esa frase. Y también él usó otra que es muy utilizada hoy en día, pero que nadie se da cuenta, pero que sí se utiliza, y que dice: y así como lo convirtieron de tonto útil de la izquierda en tonto inútil de la derecha. Yo le encuentro un sentido pero magnífico a esa frase. Y tenemos que acordarnos de que la política en sí se ve atacada con todos estos temas. Recordemos que por ahí por el 2000, si mal no recuerdo, cuando ya Nicanor Parra, ¿cuánto tenía? 90 y tantos años. Lo dejaron hacer una exposición que se llamaba El Pago de Chile, en donde puso puras fotos de los presidentes, de todos, pero colgados. ¿Y qué hicieron? Echaron a la directora del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Pues bueno. Esa fue la solución de la política en ese entonces. Y obviamente ahí fue, estábamos en el periodo de la Bachelet, de la que le gustan los haitianos. Estaba ella, me parece, ahí encabezando esa cuestión. Pero para no seguir desviándonos de ese tema y para poder cerrarlo de cierta manera y poder cumplir con la pauta, yo no quería pasarme sin tener eso, porque Nicanor Parra fue el que les causó mayor escozor a la izquierda y derecha. Y yo considero que esas dos frases que acabo de leer son bastante decidoras y bastante buenas para poder restregarse a estos huevones dialécticos. Y el otro punto que hay dentro de nuestra pauta, para salir un poco y soltar un poco este tema de la policía y todo, el tema de... Hay algunos casos que se detectaron de dengue. Y ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, respecto de estos casos. Porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, hay un caso confirmado y otros dos sospechosos de dengue en la región de Coquimbo. Y para quienes no saben, les debo hacer el barniz de que el dengue es lo mismo que un zancudo. Se le denomina el mosquito, porque el mosquito de la fiebre amarilla, porque transmite la fiebre, tanto la fiebre amarilla como el dengue. Y suele estar ubicado dentro de todo lo que tiene que ver con... Son originarios de África, ¿ya? Pero se han extendido a varias partes del mundo y tienen algunas características bastante distintivas. Ya el cuerpo es oscuro, tiene rayas blancas en las patas y en el tórax. No vas a estar mirando como es un zancudo, pero si alguna vez tienes la oportunidad, eso es más o menos como es. Patas largas, con una cabeza en forma de cuña y una trompa que utiliza para perforar la piel. Y ahí es donde extrae la sangre y se provoca la infección, en este caso del huésped, de la persona a la cual pica. Ricardo, como te decía, ¿tienes más antecedentes tú respecto de esto? ¿Qué piensas? ¿Cómo llegó?
Bueno, de momento el tema de los mosquitos prácticamente es lo mismo que con las arañas. Usted, donde ve un mosquito, usted lo aplasta nomás. Hay que tener mucho cuidado con estos insectos. Estamos hablando de un vector, quiere decir que en sitios donde se hayan dejado aguas en reposo, donde se hayan dejado recipientes abiertos, donde los mosquitos puedan poner sus huevos y multiplicarse, ahí hay que intervenir y mantener las fuentes de agua cerradas y evitar pues la proliferación de estos mosquitos. Estamos hablando de esto, fue una alerta que se emitió para la región de Arica y Parinacota debido al riesgo de que las personas pudieran contraer esta enfermedad o que se pudiera difuminar el mosquito más aún en esta región. Sin embargo, lo que tú estás diciendo efectivamente son casos muy aislados, son solamente dos casos sospechosos en la región de Coquimbo y el resto es simplemente los vectores, que es como una alerta para evitar que se siga difuminando la enfermedad o se pueda salir de control también el vector, que en este caso sería el zancudo.
Sí, y ahí te quiero preguntar a ti también, Clau, allá como en la costa no hay zancudo, ¿qué piensas tú respecto de esta proliferación del dengue aquí en Chile?
No sé qué más puede pasar, weón. Godzilla, no sé, va caminando, no sé, weón.
Bienvenida a Ciudad Gótica.
Y te creo que va a entrar y nadie se va a enterar, pues lo vamos a ver ahí en el Mapocho, weón.
Oye, pero creo que los casos confirmados que hay eran como exportados. Los casos confirmados y los otros son como sospechosos.
Sí, se supone que llegan, por ejemplo, de Brasil, de visita a zonas selváticas, porque de hecho tú para salir tenés que tener para esa zona una vacuna para la fiebre amarilla. ¿Cachai? Pero creo que tienen el aumento de... Hay varios países y los que tienen alerta sanitaria por aumento de casos son Brasil, Argentina, Perú y vamos a estar nosotros, yo creo.
Bueno, mi sobrino fueron dos hombres y una mujer y los tres con dengue. Se infectaron, así llegaron allá a hospitalizar, o sea, una se hospitalizó, el otro estaban con síntomas y ni se dieron ni cuenta cuando los picaron. No cacharon nada.
Sí, o sea, que son chiquititos.
Sí, pues yo, puta, no sé, pues soy, parece que atraigo cualquier bicho para que me pique. En lugar que iba, salgo picada, así. No sé si se da, no tengo idea, los atraigo, así que no, qué terrible, no encuentro terrible esa cuestión. Y también la malaria, creo que también estaba ahí en... Había un bichito que también transmitía la malaria para el norte. No sé qué más puede pasar, te lo juro. ¿No serán los mosquitos de este weón del Microsoft? ¿Te acuerdas? Ay, que él estaba experimentando con bichos? Algo así.
Lo de
es lo único que nos falta, po. Pero no estamos, sé. estamos full Black Mirror, po, Klaus. Y imagínate que tenemos un pescado en la moneda, po.
Sí, no, te juro que puede pasar de todo. No puede pasar. Oye, pero si el otro día, ayer parece que fue. Nada que ver esto, pero hubo un incendio y estaba controlado y contenido y Senapred emitió una alarma de evacuación. O sea, bombero estaba así como no se explicaba, el bombero tuvo que desmentir la alarma. O sea, aquí en Chile está pasando de todo, así que no me extrañaría que apareciera un, no sé, los alienígenas, como dijo la Morel, ¿sabes? Puede pasar de todo, así que ya no sé, bueno, te juro. ¿Quién escribió este libreto? De verdad que ya me quiero, por favor, que pare.
Para en el mundo que me quiero bajar.
Dijo la Mafalda.
Oye, sí, es terrible. ¿Y sabéis qué? Yo considero que estamos como en una etapa de duelo, porque ya estamos pasando como por la resignación. Ya pasamos la aceptación, ahora es la resignación. Porque estamos cagándonos la risa de temas que son y están ocurriendo, pues.
Tragicómico,
Y yo de hecho me cagaba la risa y los chiquillos vieron, porque en realidad no me podía aguantar, y sé que me estoy acordando y me está dando risa ya. El tema de que el marítimo viene, o el memerluso que algunos le dicen, viene y dice, dentro de esta semana, antes de ayer, el lunes me parece, o el domingo, a la emisión de este programa, de este podcast, decía que el 2024 iba a ser el año del despegue económico. Oh. Es una distopía total, así, desconexión total. Dijeron que estaban mejor, que cuando llegó que las personas estaban mejor. Sin embargo, bueno, hay que andar cagado miedo en la calle, bueno, porque te pueden agarrar a balazo, bueno, y no va a pasar nada, pues, bueno. Lo único que van a sufrir van a ser tu familia.
Celebrando ahí, el 0,2%, pues, claro, si ya Agustinian no puede ser más,
claro,
mediocre, pues.
Claro, y de hecho el 0,2% es el crecimiento que tuvo en todo 2023.
Carlos,
completo. Sí.
Déjame hacerte una pregunta.
Dime.
¿Cuál es el margen de error de ese dato?
¿Del 0,2?
Sí.
No, pues bueno, no da ni siquiera para margen de error.
Pero por ni eso siquiera error está ahí. ¿No será que ese punto es 0,2 será, podríamos incluirlo dentro del margen de error de estadístico?
Puede ser. Oye, pero aprovecha de decirme tú, dime si no estarías feliz de que acá estamos distendiendo, ¿no, estimado auditor? Porque tenemos la cagada en el país, bueno, y hay que reírse de algo. ¿Qué pensarías tú, qué pasaría si un zancudo pica en una de las escamas al marítimo? ¿Quién se infecta de dengue?
Yo creo que se muere el zancudo, pero a ver... Partamos de una weá, yo quiero, ya que estamos hablando de insectos, weón. ¿Alguien? Yo no sé cómo será en regiones, pero por lo menos aquí en Santiago. Me han salido unas arañas de rincón, weón, que parecen arañas pollito del tamaño, weón. ¿Qué mierda está pasando aquí, weón? Entonces estamos como entrando en un invierno nuclear, qué weá, weón, porque. Weón. Está la cagada en el país, está la zorra, se comen a la gente, weón, hay arañas gigantes, weón, esta weá, esto es como, no sé, como una película ya sci-fi ya a esta altura, po, weón, sí. Es que es cierto.
Por eso le decía a Black Mirror a la Klaus, po, weón, por lo mismo.
No, po, sí, weón, sí, te, como sí, que... caché, po, weón, pero, weón, ni en Black Mirror, po, weón, sí. Cuando hay un dicho súper antiguo ya, la realidad supera la ficción, y claramente es cierto, po, weón. Si, ¿de dónde se inspiran todas estas mierdas? Puta, bienvenido a Chile, po, weón. El otro día escuché a un weón decir que alguien en Chile estaba jugando Jumanji.
Bueno, y por favor, yo ahí me aprovecharía de la Clau y saltaría también, así como bajarse del mundo, weón, como que paren un rato, porque de repente, weón, como que ya es demasiado, weón. Es demasiado. Y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto a esta infección, este mismo dengue, por ejemplo. Porque puede ser cualquier persona, y casi siempre son las personas que viajan. Entonces, algún imbécil irá a decir, ya van a sacar a los inmigrantes. O no, no imbécil, no lo vamos a sacar. Vamos a hablar de cualquier persona que viaja y todo. ¿Tú ahí has conocido personas, por ejemplo, que padezcan el dengue? ¿Te ha tocado ver casos así? ¿Cómo era en tu madre patria? Yo sé que también estamos hablando de insectos aquí a todo nivel, por tanto la administración que tenemos acá como la allá, pero me refiero en este caso a los zancudos.
Pero ¿podríamos decir que este es un programa animalista? Porque hablamos de pescado, insectos.
Claro. Sí, sí, pero no sé si amantes de, pero sí hablamos de la web.
Sí, sí, están completamente incluidos. Oye, recordemos que en el caso del dengue y en el caso del zancudo, digamos que esto es endémico de toda América, sobre todo de América Latina. Recordemos que, por ejemplo, para entrar a Brasil, en algunos casos era necesario inclusive tener la vacuna de la malaria. Entonces, teníamos malaria, dengue y todas estas enfermedades relacionadas con mosquitos, y el mal de Chagas también, que era una enfermedad del corazón, que también era relacionada a los insectos. Y todas estas enfermedades es importante, digamos, mantenerlas a raya, mantener bien fumigada el área donde están las personas. Muy parecido a lo que puede ocurrir también con el virus, el antivirus, que también viene de los roedores. Entonces, importante mantener a estos animalitos bien controlados, porque sus efectos en la salud humana son bien importantes, ¿no?
Sí, bueno, sí, efectivamente ahí es donde quiero recalcar de que estamos hablando de insectos, pero bueno, hay unos que son parásitos y otros insectos, pero sí son chupasangre, ¿eh? Tienen como ese común denominador. Y ahí quiero hacer un punto y quiero saber qué te merece a ti, Clau, un tema que no quiero dejar tampoco pasar. ¿Eh? Aquí vamos a salir también, pero nos vamos a meter un poquito en política, lo que tiene que ver con las protestas en Cuba. Porque las personas salieron efectivamente y ya no quieren más. Ya están chatos. Y ya esa dictadura, yo la llamaría así, dictadura con el otro merluzo que tienen allá, el Díaz-Canel, ya los tienen chatos. Las personas salieron a las calles a protestar, weón. Los permanentes cortes de luz, a cada rato un puto corte de luz, no hay agua, les faltan alimentos, ya no pueden hacerlo porque ese régimen de mierda no funciona. ¿Qué pensáis tú, Claudette?
Yo no sé qué más pueden tolerar. Te juro, yo no sé qué nivel de persona, no sé si resiliencia, no sé si es, no sé. Y de verdad hay veces que ellos, no sé si habéis visto los reportajes, que ellos tratan de ser felices igual en toda la miseria que viven. O sea, no pueden, o sea, ni siquiera pueden tener 12 huevos dentro de su casa, porque tienen que justificar por qué tenéis 12 huevos, ¿cachai? Si es que los huevones les pasan un huevo, dos huevos al mes, ¿cachai? No podéis tener 6, 12 huevos porque no. Tenés que darle explicaciones, no podés pintar tu bote, no podés hacer nada. Todo lo que tú te ganas, propinas, todo va directo a gente de mierda. Yo de verdad no sé si puede ser más indigno. Yo no sé si puede haber un país más indigno que ese. O sea, cero amor a la gente, cero amor a... De verdad, yo no sé. Y hay gente que defiende esto. Hay gente que habla de la revolución. No sé.
Porque no sabes lo que es.
Porque
no sabes lo que es, po.
Es que no, y la misma mucha gente de allá, ¿cachai? Y alaba, y este mismo weón de acá que está de presidente, ¿te acordás que celebraba, el weón lo saludaba. Yo no sé si puede haber gente más miserable que esa. De verdad, no sé si merecen vivir. No me explico.
Pero los zurdos, weón, son así. Y lo van a defender a muerte. Acuérdate de Cariola, Vallejo, que defienden a estos weones, a China y a otros regímenes, weón, dictatoriales. Las personas,
no, y el resto del mundo, como que te fijáis que siempre te dicen, no, ayuda a la UNICEF porque cada minuto muere un niño y que tienes que colaborar, ¿cachai? La miseria de estos países, bueno. Y nadie nadie habla de los gobiernos, nadie habla de quién gobierna, no. Y por qué les prefieren que haya miseria, yo creo que hay gente que espera que se mueran, ¿cachai? Mientras más se mueren para ellos mejor, porque así es el mandato que tienen ellos de eliminar gente, de que los países se llenen de delincuentes y que sigan matando porque les conviene, ¿cachai? No sé qué clase de persona existe. No, de verdad que yo me cuestiono más lo miserable que pueden llegar a ser las personas. No.
Ideólogos, pues, Clau. Ideólogo, porque yo, por ejemplo, lo que tiene que ver con Cuba, y a mí me da mucha rabia, es, por ejemplo, que romantizan Cuba y van, weón, a sacar fotos, weón, a Cuba, como que es una cápsula del tiempo y todo, claro, weón, pero era porque los pilló esa cagada de revolución que inventaron, revolución entre comillas, weón, los pilló, weón, en una época en la cual los autos que ustedes ven ahora, los progres, weón, caviar, los Starbucks, los que van allá a empaparse de esa cultura revolucionaria, forrado en plata los weones, van a sacarse fotos, weón, de sectores que son pintorescos, y los que te permiten ver, obviamente, no te van a hacer entrar a los lugares con mayores miseria, y tienen, weón, los hoteles que existen allá son solamente para los turistas, no para los locales, porque una no les da, y otra porque están hechos para los turistas, porque principalmente vienen del turismo estos weones. Yo me refiero obviamente a la dictadura de mierda que tiene ese país, no a los cubanos. Los cubanos ojalá pudieran salir a arrancarse todo, weón, de allá. Y tienen este problema tremendo en el cual se quedan, claro, en el tiempo, las casas están rompiéndose a pedazos, bueno, porque ya no dan más, y los vehículos que tanto se romantizan, las mismas personas tratan de arreglarlo y todo, pero porque no pudieron tener otros vehículos, por eso son los vehículos de años 50, años 60, por lo mismo, porque no pudieron avanzar más. Y ahí tú, dime.
Perdona que te interrumpa, pero yo una vez vi una entrevista donde estaba Juan Falcón, el weón que es de allá, lo estaban entrevistando, y estaban allá en Cuba, y la periodista le dijo, oye, pero acá es como que si no hubiésemos detenido en el tiempo, es como retroceder en el tiempo y estar allá en Cuba. Y él le dijo que a él le gustaba que Cuba fuese así. ¿Cachai? O sea, él no vive en Cuba, él se vino a Chile, pero a él le gustaba que Cuba se hubiese detenido en el tiempo y estuviese de esa forma. Porque no sé qué, y la weá, todo es la estupidez de romantizar la pobreza. Pobreza que él no vive. ¿Cachai? A ese tipo de persona, yo no sé si podría codearme con un weón que alabara que sus compatriotas estuviesen de esa forma. ¿Cachai?
Son ideólogos, weón. Son igual que los weones que votan en el extranjero, pues, weón. Jorge, ¿tú qué piensas respecto de estas protestas? ¿Irá a pasar algo? Acuérdate que hubieron unas protestas antes que quieren evitar, obviamente, y que fueron del 11 de julio, parece, del 2021. ¿Qué piensas tú que irá a ocurrir?
Mira, yo sigo un canal de un compadre que se llama Green Fist, que tiene dos canales, que tiene Green Fist, que habla como de deportes de contacto, y tiene un canal secundario que se llama Green Space, donde habla de política. Tengo un compadre, un cubano, que está radicado en Estados Unidos. Y él hace una crítica muy fuerte, pero a los cubanos, que salen a protestar, se empiezan a manifestar, hasta que les dan la luz y ahí todos se guardan. ¿Cachai? Entonces, y vamos sumando cosas. No olvidemos acá nuestro amigo Ricardo Sánchez, que está aquí con nosotros. También cuando hubieron esas protestas, fue a entrevistar a la gente acá a la embajada. Y la gente, los cubanos decían, no queremos más izquierda, pero no queremos derecha. Entonces, como que no queremos más a la izquierda, pero no queremos algo que no sea izquierda. Entonces ahí te das cuenta que, puta, uno podría ser no malintencionado y decir, ya, efecto caverna Platón, weón, no conocen otra mierda que no sea el socialismo, weón, y por eso no entienden, weón, lo que es ser libre y nada más. Pero, weón, hay que, así como nosotros aquí en Chile, de lo que pasa, decimos que tenemos que hacernos cargo nosotros también los ciudadanos, el cubano también lo mismo, po, weón. O sea, no podéis salir a protestar contra el gobierno hasta y te dan la luz para que te guardís y no guardís más y te guardáis. Es lamentable, po, weón. Al final cosecháis lo que sembráis. Y quiero recordarles algo, porque los chilenos tenemos esta memoria de mierda frágil, weón. Pero cuando en la época de la sopa china, recuerdo que unos chilenos quedaron atrapados porque no podían viajar desde Cuba. Y voy a decirlo con nombre por estúpida. Esta actriz Carolina Gárate hizo este video que se hizo viral en ese momento, donde lloraba y decía que no tenían ni confort.
Que la fueran a sacar, un hueón imbécil.
Y pedía ayuda para que les mandaran un avión para sacarla de ahí. ¿Y por qué quería salir de ahí, de su paraíso de izquierda?
Porque lo estaba viviendo, pues, weón. Y eso pasa con todo esto, con toda esta gente y con lo, esos son los cínicos, Y recordemos que la palabra cínico viene de kynikos, del griego, que significa el perro que te muerde, como el que muerde la mano que da de comer. Por eso se le dice cínico a las personas así, porque son consecuentes con una idea hasta el punto en el cual no se aplica en ello. Y cuando se aplica en ello, es que vienen a sufrir. Ahí tú, Ricardo, ya que estamos encima de la hora, ¿qué opinión tienes respecto a lo que está ocurriendo en Cuba? ¿Qué irá a ocurrir más adelante? ¿Qué crees tú?
Mira, si la gente sigue protestando de la forma como lo está haciendo, si la gente se sigue organizando y perdiéndole el miedo a los esfirros de la dictadura como está ocurriendo, es probable, puede ser que a lo mejor algún día veamos la caída de ese régimen, pero no es algo que pueda ocurrir en un futuro muy cercano, y sobre todo porque digamos que hay que brindarles el apoyo y sobre todo la visibilidad a lo que está ocurriendo en la isla. Eso es tremendamente importante. Necesitamos ver que efectivamente Cuba vuelva a la democracia, o por lo menos pueda salir de este comunismo latinoamericano en el cual está metido desde hace ya muchos años.
Ojalá se pueda liberar, bueno. Sinceramente, es difícil. Porque tiene razón el Jorge, y caemos en lo mismo que nos ocurre también en nuestro país, yo creo que como humanidad en general. Como que le dan un poquito, yo creo que les van a tirar unas cuantas raciones de comida, como la miseria que los tienen acostumbrados ya a vivir, y se va a acabar. Igual que acá, ¿no? No tenemos que evadir esa realidad. Y cumpliéndose ya una hora que sinceramente a mí se me hizo bastante corta, quiero darte el paso a ti, Claudita, respecto a las palabras que tengas para el cierre, como es de costumbre en nuestro programa.
Comentar que cuando estaba hablando Jorge me acordé de la metáfora de la gallina de Stanley, de la gallina desplumada. No sé si usted la conoce, creo que sí.
Desarrolla, por favor, por si alguien no la conoce.
Esa metáfora era que si tú desplumabas la gallina, o sea, como que la tratabas mal y le sacabas las plumas y la maltratabas y qué sé yo, así como que ya sin ninguna pluma, la gallina te iba a temer, pero si tú le tirabas y ponte tú un maíz, la gallina te iba a seguir, y aunque le tirabas migajas te iba a seguir, ¿cachai? Esa era como la forma de someter a la gente, por más que la trataras mal, y si le dabas migajas, se iba a conformar. Lo mismo que dijo.
Como lo que se decía que había hecho, eso es lo que tú dices, como lo que había hecho Stalin, ¿no?
Sí, pues.
Que era un ejemplo que había hecho, ¿no es cierto? Claro.
Sí, sí, la de Stalin. Sí. ¿Cachai? Es como que lo que decía Jorge, que podían protestar y si después le daban un ponte tú el agua o la luz un rato, ellos como que iban a estar tranquilos. Y de vuelta a protestar y si les empezáis a regalar algo, ellos se quedan tranquilos. Es lo mismo, la metáfora de la gallina. Mientras más mal lo tratí y le dais migaja, como que ellos se conforman y quedan en ese, como que viven así, ¿cachai? Ese, bueno, y esperando que haya sido de su agrado el programa, pues estuvo entretenido, y ojalá comenten para hablar temas de lo que ustedes quieren que hablemos, y no se queden, hablen, reclamen, no permitan que los niños sigan siendo abusados. Y eso, reclamen, hinchen. No podemos quedarnos callados y dejar que que nos aplasten y dejar que celebren un 0-2 y como que no pase nada y pase colado y nos miren las caras de tonto. Eso, chicos.
Gracias, Claudita. Y Jorge, tus palabras finales, por favor.
En mi fin les voy a leer el título del documento del que hago mención en los últimos programas. Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los gobiernos en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del año 2010. Búsquenlo porque es información importante. ¿Y por qué es tan importante? Es que ¿por qué tengo que decir por qué es importante, weón? Si hemos llegado tan a la mierda, estamos tan en la basura, weón, no hemos podrido tanto como sociedad, weón, que tengo que decir por qué es importante esto, en serio. Por favor, weón. Un poco de sentido común, un poco de amor propio, weón. Un poco de ética, un poco de lógica, un poco de cariño. No sé. ¿Qué les faltó, weón? ¿Ah? Hay mucho culiado que parece que no le dieron amor cuando niño, weón. Qué triste, weón. Buenas noches.
Don Ricardo Sánchez, sus palabras finales, por favor.
Bueno, amigos, como siempre les digo, estamos en momentos de transformación, momentos muy importantes. Cuiden sus finanzas, no se sobreendeuden y sobre todo dediquen tiempo a aprender alguna nueva habilidad que le permita aumentar su renta. Cuídense mucho y los esperamos en un próximo programa.
Y estimados auditores, no olvidemos lo que tiene que ver con las tareas urgentes, con lo que le urge a esta administración. Debemos perder el miedo y debemos colocar en el centro de toda importancia educar a las personas, educar a todo el mundo. ¿O no era lo que el movimiento estudiantil quería al principio? ¿No se acuerdan? Hay que enseñar también a trabajar a las personas. Los niños deben aprender que la vida no es un regalo. Enseñar a vivir es la tarea pendiente más grande que tenemos. Esa sería una enseñanza favorable al cambio que se produce todos los días. Formemos a las personas. Tratemos de formarlas en filosofía para que piensen, para que desarrollen esas capacidades. Hacen falta hoy en día. Tenemos que tener la habilidad de preguntarnos. ¿Por qué, por ejemplo, presuponemos que el crecimiento es bueno sin que suene como una pregunta estúpida? Ahí es donde se necesita el lenguaje, esta herramienta buena sociológicamente aprendida por todos nosotros, el razonamiento, para cuestionar los supuestos con que nosotros estamos operando día a día. Por favor, pongamos el hincapié en la educación. Esto no es una necesidad que sea exclusivamente de los filósofos, de las personas que se van a pensar. No. Falta disponer de habilidades reflexivas, críticas. Esas no son genéticas, son culturales. Se aprende. Nunca en Chile se había necesitado tantos filósofos y nunca habíamos necesitado tanta filosofía como hoy en día. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad. It's